Nomás déjenme decirles algo aquí importante, hermanos. El capítulo 1, 2 y 3 trataron más sobre teología y doctrina. Nos dio un rico fundamento de lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús, lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que envuelve la doctrina. Ahora en el capítulo 4 en adelante va a comenzar a tratar sobre lo práctico. Tenemos que tener un balance entre doctrina y el diario vivir. Y eso es lo que Pablo está comenzando a hacer. Yo noto algo del capítulo 4, de que lo que comenzó en el capítulo 3, hablar sobre la unidad, ahora en el capítulo 4 comienza a reforzar la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. So, vamos a tratar sobre la unidad de la iglesia. Y yo quisiera titular esta porción, hermanos, características del andar digno. Características del andar digno. Quiero orar antes de empezar, hermanos, y así para que el Señor nos ayude para enfocarnos bien y aprovechar bien la palabra de Dios. Padre, gracias te doy en esta noche por esta palabra que vamos a recibir. La recibimos con corazones agradecidos. Gracias por tu palabra, Señor, que viene a exhortarnos, viene a animarnos y viene a enseñarnos cómo debemos de vivir. En estos momentos, Señor, nos acordamos especialmente de mi hermano César y de mi hermana Nora Félix. Los dos se encuentran en una condición crítica en los hospitales y queremos, Señor, que te acuerdes de ellos. Acuérdate de mi hermana Nora, que ahorita mismo está pasando por un examen muy crítico. Te pido que tú seas con ella y que tú dirijas las manos de esos doctores y que ellos hagan una decisión pronto de cómo solucionar ese gran problema. Gracias te doy por cada hermano y miembro de esta iglesia que está presente. Ayúdanos, Padre, en esta noche. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. No sé si oyeron de la hermana Nora, hermanos Félix. Se la tuvieron que llevar al hospital hace 2 o 3 días y está en cuidado intensivo. Tiene un derrame cerebral y es crítico. Ahorita están haciendo exámenes para determinar cómo van a tratar de solucionar ese gran problema. Pero si se acuerdan, estén orando por ella, hermano, por favor. Bueno, en el capítulo 4, hermanos, en el capítulo 4, versículo número 1, el versículo 1, Pablo nos va a decir algo importante y es una exhortación que nos va a decir cómo debemos de comportarnos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nomás déjenme dar un comentario aquí, hermano, en el verso número 1. Cada persona que escoge, hermano, ya sea vivir en este país o unirse a una asociación, a un club social o a un deporte, a un equipo, cuando uno se une voluntariamente, uno está dispuesto a ser guiado por ciertas reglas. En los Estados Unidos, si usted, mayormente si es ciudadano, usted se somete a reglamentos, a cosas que nos guían para el mejoramiento del país y la sociedad. Bueno, ahora Pablo nos va a decir de la razón ¿por qué debemos de andar dignos? Algo que refleja para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. nuestro comportamiento que sea digno de quienes somos, digno del Señor Jesucristo. Y nos va a decir aquí varias cosas importantes, y todo se va a enfocar sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Es decir, tenemos que tratar de mantener la unidad de la iglesia, pues, del cuerpo de Cristo. Somos hermanos y hermanas. Y la manera que lo escribió, es decir, hay que darnos diligentemente todos los días para mantener la unidad. Nunca, pero nunca demos lugar al enemigo que venga a dividir, que venga a causar alguna división. Nunca, pero nunca dar oportunidad para que el diablo nos engañe. So, esto es algo importantísimo en el tiempo de Pablo, en las iglesias que él predicaba y enseñaba. Uno de los más grandes problemas que existía es que había distinción entre los judíos y entre los gentiles. El judío se creía superior, creía que ellos eran la raza escogida por Dios, que sí lo fueron, pero todavía cuando vienen al conocimiento de Cristo, ellos todavía traen esa actitud, que los gentiles tenían que hacerse como los judíos para ser aprobados por Dios. Y Pablo les dice, no es el caso. Dios no hace distinción de persona. So, estamos trabajando, hermano, y viendo cómo Pablo se afanaba por dar ese mensaje de la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, entonces comienza a hablarnos sobre estas características, unas 5 o 6 características. Y él empieza diciendo, verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, comienza a decirnos estas cualidades. Primero, la palabra humildad. Con toda humildad. Se cree que Pablo inventó esa palabra. Porque en el tiempo de los romanos y los griegos, ellos no tenían una palabra para describir ese tipo de mentalidad. De modo que algunos teólogos piensan que Pablo literalmente inventó la palabra. Y la palabra quiere decir pensar o juzgar con docilidad, una mente dócil e humilde. Ahora, Juan Wesley en una ocasión dijo estas palabras acerca de lo que Pablo está escribiendo aquí, la palabra humildad. Los romanos y los griegos aborrecían ese modo de pensar y no contaban con un término para describirlo. Él sigue diciéndonos, para ellos el término para referirse a personas cobardes o innobles era suficiente para describir una persona no natural, que no pensaba de sí con orgullo y satisfacción egocéntrica. Los paganos escritores usaban la palabra para referirse a los cristianos con sarcasmo y zaherimiento. Para ellos era una debilidad digna de lástima y de escarnio. De manera que para el mundo gentil, esa palabra humilde, la humillación era repugnante. Era una cosa que ellos nomás nunca podían aceptarlo. Eso era para la gente más baja y más inútil. Hay tres cosas que yo he anotado acerca de la humildad, hermanos, se las quiero decir. Primero, la humildad era una conciencia correcta, o es una conciencia correcta, de nosotros mismos. Un hombre se hace consciente de su propia indignidad. Cuando estamos hablando de nuestra relación con Dios o la relación de Dios con nosotros, nosotros nos vemos como un pueblo indigno de todo lo que Dios hace por nosotros. Número dos, involucra el ser consciente de quién es Cristo. Entre más conozcamos quién es Cristo, mayor será nuestra humildad. Si ustedes recuerdan, se me viene a mi mente la relación o lo que el apóstol Juan nos escribe en el libro de Apocalipsis. Cuando él se presentó ante el Señor y el Señor le dio esa gran revelación, escritura que dice que se postró y era como muerto. Aun cuando él fue uno de los discípulos más cerca al Señor. Pero eso es humildad. Humildad implica que seamos conscientes de quién Dios es. Cuando nosotros sabemos y conocemos quién Dios es, seremos unas personas humildes. Y Pablo dice, con toda humildad, con humildad, se refiere a un espíritu afable y controlado. Un espíritu afable y controlado. Lo opuesto a toda actitud, lo opuesto es una actitud vengativa y viculenta. Una actitud de vengarse. Una actitud violenta. Ese es el orgullo. Pero la humildad es un espíritu afable y controlado. Jesús dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos. El fruto del Espíritu, según Gálatas 5:23, es esto, humildad. Y mansedumbre no tiene nada que ver con ser débil, la timidez o indiferencia o cobardía. En el mundo asocian eso con ser un cobarde, ser débil. Por eso es que nosotros los hispanos, creo yo con todo mi corazón, esto es parte de la cultura hispana, el machismo. Pero cuando tú y yo venimos a Cristo, hermano, una de las cualidades más preciosas que el Señor quiere inculcar en nuestro ser es la humildad y mansedumbre. Mansedumbre es una persona tranquila, discreta, apaciguadora y de buenas maneras. Un buen comportamiento, nunca vengativo ni defensivo. Ahora entiendan esto. Mansedumbre es la actitud del corazón de estar bajo el control. Hay animales, mayormente caballos, pero algunos otros animales más feroz, que cuando el entrenador los entrena y los doma, vienen a ser uno de los animales más útiles para el ser humano. El caballo, por ejemplo. Yo conozco de algunos, nos criamos en una parte de este país donde utilizábamos el caballo para controlar el ganado. El caballo es un animal, hermano, muy poderoso. Pero bajo el control del jinete, hermano, ese caballo viene a ser algo tan especial. Yo recordaba, hermanos, en mis tiempos cuando teníamos que traer el ganado o que alguno se salía de donde estaba la mayoría del ganado y teníamos que ir atrás de él. Mire, el caballo era tan bueno que usted literalmente le podía soltar las riendas y el caballo sabía exactamente cómo dirigir esa vaca o qué sé yo, ese toro, pero era un experto porque había sido entrenado. Y nosotros, hermano, nosotros somos hijos de Dios y nosotros estamos bajo el control de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Y de eso se trata, de ser hijos de Dios bajo el control de Dios. Que no estemos tan impuestos a darnos a los berrinches y explotar descontroladamente. Yo creo, hermano, que los cristianos deben de ser los mejores trabajadores. Yo creo que los cristianos son los mejores ejemplos porque nosotros sabemos a quién nosotros le rendimos cuenta. Y Pablo dice, con un corazón humilde y con mansedumbre. Esas son las características. Y luego dice la palabra paciencia, con paciencia. El producto de la humildad y mansedumbre es paciencia o aguante, dicen algunos hispanos. La persona resiste todas las circunstancias negativas y nunca cede ante ellas. Somos pacientes. En su trabajo, en su relación familiar, con su esposa, con sus hijos, somos pacientes. Recuerdo yo un incidente, y yo sé que esto es muy común, hermano, pero esto me pasó hace unas semanas atrás. Iba yo para San Diego y un hombre me iba empujando en el freeway, y iba yo a 70, y él me decía, me hacía señas, échale. Y usted no me conoce a mí, hermano, y yo no lo conozco a usted, y gloria a Dios por eso, pero cuando me hacen eso, hermano, tengo la tentación. Y a veces, hermano, ¿me entiende? Me tengo que controlar, porque la tentación más grande es ponerle los frenos al carro. Esa es la tentación. Pero dije, no, porque puedo causar un accidente. Y lo que hice, me adelanté y me metí a la otra línea. Y él me pasó como a 100 millas por hora. Bueno, a los 2-3 minutos, hermano, el Highway Patrol lo tenía ahí parado. Y le va a costar por lo menos unos $400-500 ese ticket. ¿Por qué? Por la impaciencia. Hay una cosa que le llaman, hoy en día le llaman road rage. Es cuando en el freeway, hermano, porque tienen esos temperamentos, se enojan y tanto es el coraje que le echan encima el carro. Eso se llama road rage. Y a veces se han matado algunos. Paciencia. Necesitamos ser pacientes. Pablo dice, solícitos, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia. Y me gusta la palabra soportando. Y de allí nosotros sacamos la palabra aguante. Hay que ser pacientes. La tentación es de responderle con las mismas palabras o peor palabras con cual él nos dijo algo. Esa es la tentación. El ser humano en su corazón nunca se quede quedar atrás. Siempre queremos tener la última palabra. Si es una discusión con la esposa o con el esposo, siempre queremos ganar y queremos decir la última palabra y queremos justificarnos. Pero la palabra dice con paciencia. Vivimos en un mundo donde todo es muy rápido y muy, muy acelerado. Todo. Yo no sabía qué tan acelerada era la vida hasta que comencé a notar estas cosas. De las comidas que ordenamos, todo lo queremos en un minuto a 2 minutos. Nos metemos en el internet. Yo estoy sorprendido de las cosas. Qué rápido información puedo yo recibir a través del internet, hermano. Es increíble. Y la vida así es, muy acelerada, muy acelerada. Y creemos que entre más cosas hacemos, creemos que somos personas de mayor valor. Pero Pablo dice, con paciencia. Ahora, Abraham, en Hebreos 6:15, se dice de Abraham, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Las promesas de Dios se alcanzan con paciencia. Romanos 4:20 dice de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Santiago 5:10 dice, hermanos míos, tener como ejemplo de aflicción de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Paciencia, paciencia. Es increíble, hermano, la causa de muchas de las enfermedades en el cuerpo por mucha falta de paciencia. La paciencia causa úlceras, la impaciencia causa úlceras, causa dolores de cabeza, migrañas, es la causa de la alta presión. Tantas cosas, la impaciencia. Y hermano, yo sé que tú eres como yo. No nos gusta ser corregidos, pero a vez en cuando necesitamos que alguien nos diga, cálmate, cálmate, paciente, paciente. Dice el salmista, pacientemente esperé en Jehová. Aún con Dios queremos hacer las cosas rápido, pero la escritura dice que debemos de pacientemente esperar. Ahora, también nos dice, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, todo se hace con amor, un amor que soporta. Solamente puede ser un amor agape, porque solo el agape da una manera continua e incondicionalmente. Ese es el amor agape. Varón, mira, tú y yo necesitamos aprender a amar más a nuestras esposas. Con un amor incondicional, incondicional. Creo yo, hermano, que el mejor regalo que nosotros podemos dar es cuando servimos incondicionalmente, en amor. Y así es como debemos, hermanos, nosotros de tratarnos los unos a los otros, con humildad, con mansedumbre, pacientemente y en amor. Somos familia. Somos hermanos en Cristo. Y de esa manera, hermano, se mantiene la unidad del Espíritu cuando nos tratamos de esa manera. Les dije varias semanas atrás, y creo yo que lo puedo repetir en esta noche, hermano, pero a veces nos preguntan, hacemos la pregunta, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y porque nosotros sabemos que no tienen tiempo para escucharnos, decimos lo más fácil. Oh, me siento bien. O estoy bien. O decimos bendecido. Pero la verdad es que no decimos, no hablamos con la verdad, porque lo que estamos dando, la impresión que estamos dando a ver es que no tenemos tiempo. Y a veces hay hermanos y hermanas que necesitan de nuestro tiempo. Hay tantas ocasiones cuando me ocupo tanto en la oficina, hermano, y de repente me llega alguien. Y yo sé que estoy ocupado, pero a la misma vez yo sé que él tiene una gran necesidad, que yo necesito darle tiempo. Y lo menos que puedo hacer es, mira, hermano, ahorita no puedo, pero dame unas cuantas horas y te voy a dar todo el tiempo necesario. Tiempo, se trata de tiempo. y de tratarnos en amor los unos a los otros. Mire lo que dice Proverbios 10:12. Dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Qué bonito, ¿verdad? Cuando los esposos tienen ahí una discusión y no se hablan por días, que pudiéramos aprender eso. El amor cubre todas las faltas. Nadie es perfecto. Todos cometemos fallas. Pedro dice en 1 Pedro 4:8, el amor cubrirá multitud de pecados. Ese es el amor. Dice, mire, la manera que Cristo lo describió, es benevolencia inconquistable y bondad invencible, un amor que se extiende hasta los enemigos y que ora por sus perseguidores. Y eso es lo que Cristo enseñó. Enseñó a que debemos de amar aún a nuestros enemigos. Y finalmente, Él nos va a hablar en el verso número 3. Dice, solícitos. Solícitos es lo mismo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3:15. Dice, solícitos, diligente. Es decir, siempre estar listos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y nos comienza a decir ahora un punto de vista de Dios, y Dios nos ve de esta manera. Dice, un cuerpo no quiere decir que todos somos una misma denominación y que todos pertenecemos o debemos de pertenecer a una misma denominación. No, somos un cuerpo y un espíritu. Dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y luego dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad. Cuando Cristo oró al Padre y pidió que nos guardara unos y nos hiciera unos, como Él y el Padre son unos. La unidad es muy importante. Y luego dice en el verso número 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de fe del don de Cristo. Ahora nos va a decir cómo podemos nosotros ejercer nuestros dones de tal manera que eso va a contribuir para la unidad. Y lo primero que nos dice es que a todos se nos ha dado un don. Todos tenemos un don. Ahora, mija, back there, Erica, por favor, súbeme el cuadro que te enseñé, mija. Let's go and bring that one up. Ahora, mire, Pablo toma una pausa aquí y ahora él va a hacer referencia al Salmo 68, verso 18, cuando él dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice el verso 8, recitando el Salmo 68, verso 18, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, mire, quiero que vean esto. En 1 Pedro 3, verso 18 al 19, Pedro nos dice la misma cosa. Dice Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A dónde es que fue el Señor cuando dice que descendió? ¿A dónde descendió? Él descendió a lo que en ese entonces se conocía como el Seol. Nosotros conocemos al Seol como el infierno, donde están los encarcelados. Deuteronomio 32, 22, mire lo que dice: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. El Salmo 16, verso 10, mire lo que dice: porque no dejará mi alma en el Seol. Job dice en 26:6, dice: el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Ahora, ¿qué es el Seol? ¿Qué es el Seol? Bueno, en el tiempo del Señor, el Seol era en donde todos los muertos iban. Tenía dos comportamientos. Tenía un lado que se consideraba el infierno, el lugar de tormento, el lugar de un castigo eterno. Pero el otro comportamiento era el lugar que se llama el seno de Abraham. Jesucristo le llamó el paraíso. Entonces, cuando el Señor descendió, Él descendió a ese lugar. Pero mire, Lucas 16, 22 y 23 dice estas palabras: aconteció que murió el mendigo. Está hablando de la parábola de Lázaro. Y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. De manera que el Seol, un lugar del Seol es el lugar de tormento y el otro lugar es el lugar donde iban aquellos que habían muerto creyendo en Dios y creyendo en el Mesías. Allí es donde iban los justos. Allí es un lugar de espera. Y en el tiempo de Jesús le llamaban el seno de Abraham. Pero también sabemos esto, que Cristo mismo, refiriéndose al Seol, le llamó otro nombre. En Lucas 23, 43, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De manera que, sin duda, tenía que haber sido un lugar muy bello y muy especial, donde había mucha paz y mucho gozo y sin duda regocijo. Ese es el lugar en donde Cristo se llevó a aquel que había sido crucificado al lado de él. Pero miren, en la Biblia hay referencias al infierno o al Hades de otros nombres. En Mateo 8:12, miren lo que dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. De manera que el infierno es un lugar de tormento eterno, sufrimiento eterno. Y se llamaba, o le llamaban también, el lugar de tinieblas de afuera. Pero Pedro nos dice que Cristo fue y predicó a estos. ¿Y qué fue lo que les predicó? ¿Qué sería lo que Cristo les predicó? ¿Y por qué? Bueno, un gran hombre de Dios dice que cuando Cristo murió en la cruz, Él compró la redención por aquellos que estaban en ese lugar de espera. Y cuando Cristo llegó, Él llegó con una declaración de victoria, que Él había triunfado sobre el enemigo, sobre la muerte, y que Él había conquistado la muerte. Y cuando entra, entra con esa exclamación de victoria, como decir, vencí, yo triunfé, yo gané, la batalla es mía, y yo traigo las llaves del Hades y del infierno. Y se dice que Cristo lo hizo público para que todos oyeran esa declaración, aún los ángeles encarcelados y aquellos injustos que se encontraban en ese lugar. Y yo creo, en lo personal, creo que el Señor fue allí para recompensar la fe de esos hombres y mujeres que habían muerto creyendo que un día el Mesías iba a venir. Entonces, lo que Cristo hace, literalmente dice, los llevó cautivos, los llevó en cautiverio y los trasladó a el lugar en donde Cristo ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, ante la presencia de Dios. Él mismo los llevó ante la presencia de Dios. Y eso es lo que Pablo está haciendo referencia ahora en estos versículos. Ahora bien, quiero seguir adelante. En el verso número 11, ahora él nos dice, o nos va a decir acerca del cuerpo y estos dones que el Señor mismo ha distribuido. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora bien, por unos momentos, déjeme hablar sobre estos dones. Dice que Él constituyó a unos apóstoles y profetas. Déjeme nomás decirle lo que la Biblia dice acerca de estos oficios, ¿ok? Si tienen sus Biblias, háblanla conmigo a 1 Corintios 12:28. Y mire lo que nos va a decir a Pablo. 1 Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Primero déjenme hablar sobre el apóstol, los apóstoles. Yo creo que hay una pequeña confusión hoy día. Yo recibo casi todos los días correo electrónico por un apóstol. Y se me olvida el nombre. El apóstol, y tiene su apellido allí. Y yo sé que algunos de ustedes se refieren a otros obreros. Y no estoy necesariamente diciendo que son malos, no, en ninguna manera. Y se refieren a ellos como apóstoles. Bueno, déjeme decirle lo que yo creo de acuerdo a las escrituras, ¿ok? La verdad es que la iglesia, y pueden anotar estas tres cosas, los apóstoles y los profetas, se les dio el trabajo de colocar los cimientos de la iglesia. Y eso lo encontramos en Efesios 2:20. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La segunda cosa acerca de los apóstoles y profetas, ellos tenían la responsabilidad de recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios. Ahora, déjenme decir algo aquí, ¿ok? No hay ninguna nueva revelación aparte de lo que está ya escrito en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No hay ninguna nueva revelación que Dios nos quiere revelar, ¿ok? Ya todo está escrito. ¿Me están entendiendo, hermanos? No hay nadie que puede decir que trae una nueva revelación de Dios. No es cierto. Mire, déjenme darles un ejemplo o dos. En Hechos 11:28, un llamado Ágabo, dice: levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, el emperador. Ágabo era un profeta de Dios y se levantó y comenzó a dar esta profecía y se cumplió. En Hechos 21, 10 y 11, mire lo que dice: y permanecido nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Por qué se puso a decir eso él? Porque era un profeta de Dios y él estaba profetizando lo que al apóstol Pablo le iba a acontecer, y le aconteció tal igual como él había profetizado. En Efesios 3:5 dice esto: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, el apóstol y el profeta daba confirmación de las palabras que él decía por medio de señales, prodigios y milagros. En 2 Corintios 12:12 dice: con todo, las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. En Hechos 8:6-7 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando gran voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Qué más pudieron decir? Una cosa: el apóstol, bíblicamente, el apóstol es una persona que es enviada con una misión específica. Ahora, los profetas hablaban en algunas ocasiones con revelación directa de Dios. En 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Aquí quiero decir algo. Para estar bíblicamente correctos, hermano, cuando hay un mensaje en lenguas, esto es lo que la Escritura nos enseña, que a menos que venga la interpretación de lenguas, mejor quedarse callado. Porque Pablo dice, eso causa confusión. Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero mayor que eso, que todos pudieran profetizar, porque el profetizar hace ciertas cosas. Trae edificación, trae consolación y trae algo que nos va a estimular en la fe. En Hechos 11:25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas, fíjense lo que dice, unos profetas, déjame buscar mis notas aquí, hermana. Descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, ahí está Ágabo nuevamente, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Apóstoles y profetas, ¿podrán existir hoy en día apóstoles y profetas? Esta es mi opinión. Yo creo que hasta cierto punto pueda que existen apóstoles y profetas, pero no al grado que lo vemos en las Escrituras. Ellos pusieron el fundamento sobre el cual la iglesia está edificada. No hay ninguna nueva revelación. Pero si agarramos la palabra profeta, que es una persona enviada, creo yo que hay hombres y mujeres que también puede ser que la iglesia los envíe. Y van y hacen una gran obra para Dios. Y luego regresan y nos dan un reporte. Profetas, creo que también, hasta cierto grado, pueden hablar no sobre una revelación nueva de Dios, sino que algo que va a acontecer. Yo creo que eso es posible, pero no en el sentido como yo lo veo en las Escrituras. Ahora bien, después de los apóstoles y profetas, ahora hay evangelistas y pastores y maestros. A estos dos quiero dar atención por unos momentos. Evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Evangelistas son aquellas personas que siempre tienen que estar hablando de Jesucristo. Son personas que siempre quieren compartir el evangelio para que otros sean salvos. Yo creo que en esta iglesia hay algunos que son evangelistas, pero nunca ocupan un púlpito, pero siempre andan allá compartiendo el evangelio. Y los acarrean y los quieren traer hasta que ellos conozcan el evangelio. Yo siempre he creído que en esta iglesia, hermanos, desde años atrás, Dios nos dio evangelistas. Una cosa yo puedo decir, hermano, a favor de ese ministerio, este es el ministerio que yo quisiera que toda iglesia pudiera tener. Porque la iglesia, hermano, crece cuando estos hermanos ejercen ese don de evangelista. Ellos son los que siempre están invitando gente a la iglesia. Me dijeron recientemente de un joven del grupo de habla inglés. Este domingo se trajo a un amigo a la iglesia y le dijo, aunque tú me lo niegues, yo de todas maneras te voy a llevar a la iglesia. Insistió tanto que se lo trajo a la iglesia. Y mire, se han traído a otros, hermano, aquí a la iglesia y tarde que temprano han entregado su vida a Cristo. Estos son personas que siempre tienen que andar compartiendo a Jesucristo. Nunca paran. No tienen quizá mucha preparación, pero lo poquito que saben lo están compartiendo. Ellos son los evangelistas. Ahora, el siguiente grupo es un grupo que se llama pastores y maestros. Como está escrito en el griego, ese oficio es uno o se considera uno, aunque es dividido en dos partes. El pastor es una persona, hermano, que ama a las ovejas. Él cuida sus ovejas. Él tiene ese corazón para estar con sus ovejas y cuidar de ellas y protegerlas. Ese es el trabajo. El pastor puede tener también el ministerio de maestro. Él es una persona que le encanta, se deleita en enseñar la palabra de Dios. Es un maestro. Por lo regular, es un buen maestro. Comunica bien las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero esa combinación, pastor y maestro, son unidas. El pastor también puede ser un maestro. También hay ocasiones cuando el pastor no necesariamente es un buen maestro. Y sí lo hay. Hay algunos que, hermano, son de los más compasivos, siempre andan en medio de su grey, cuidando de ellos, visitando de ellos. Conocí varios que todo el día se la pasaban visitando a hermanos de la iglesia en una ciudad grande. Ese es el pastor, cuida de las ovejas. Pero hay otros que son buenos maestros, pero no son pastores. Es decir, no tienen esa relación como los pastores, pero son buenos maestros. Enseñan bien la palabra de Dios. Pero todos estos oficios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro, todos son los principales ministerios que se dan para la edificación de la iglesia. Mírelo aquí, mire el propósito. El 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de que perfeccionar a los santos, ¿para qué, hermano? ¿Perfeccionar los santos para qué? Para la obra del ministerio. Son los hermanos de la iglesia los que deben de estar envueltos en el ministerio. El pastor no lo puede hacer todo. Y si intenta, tarde que temprano, el pastor se va a quemar, se va a acabar. Pero los hermanos son los que Dios ha escogido. Y nosotros estamos aquí para preparar a los hermanos para el ministerio. Y hermano, yo quiero decirles algo. Yo doy gracias a Dios porque hoy estoy viendo, creo, lo que no he visto en todos los años que yo he estado de pastor. Hoy estoy viendo la iglesia tan envuelta, la mayoría de los hermanos envueltos en ministerio. Por tan noble, por tan humilde que sea, pero están envueltos en ministerio. Y cuando los hermanos se envuelven en ministerio, ¿sabe lo que va a pasar, hermano? Estamos contribuyendo para la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando todos estamos compartiendo lo que Dios te ha dado, ¿qué es lo que Dios te ha dado? Algunos tienen el ministerio del canto. Yo estoy bien convencido. Cantan, pero bien bonito. Anoche escuché a alguien y le pregunté a la esposa, ¿cuántos años tiene el hermano de cantar? Dice, desde que tenía 5 años. Y son dos en la familia y todos cantan. Y ese hermano, ¿sabe qué? Conoce música. Y canta tan especial, hermano. Es un hombre profesional en la música. Y yo le dije, hermano, ¿cuándo va a cantar en la iglesia? Y dijo, muy pronto, hermano, pastor. Esos son los ministerios que nosotros debemos de cantar, que utilizar. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hermano, pero yo siempre me acuerdo. Cuando la iglesia era pequeñita, cantábamos coritos en la iglesia. Y todos conocíamos los coritos. Con nosotros acarreábamos siempre la Biblia y el himnario de gloria. Todos teníamos la Biblia y el himnario de gloria. Y cantábamos coritos. Y mire, los coritos que cantábamos eran tan edificantes porque traían grandes verdades bíblicas. Cantábamos uno le cantábamos, solo Dios hace al hombre feliz. Cantábamos otro que solo Jesucristo es el único que te puede salvar. Cantábamos coritos muy sencillos. Pero mire, había tiempos cuando toda la iglesia se envolvía y todos, desde los niños hasta los más adultos. Visité una iglesia una iglesia en Guatemala. Uno de los pastores de una familia de nosotros aquí. Y cuando fui a la iglesia, esa, hermano, y lo que yo vi en esa iglesia trajo tanta edificación. Porque allí, en esa iglesia, había unos niños. Y yo nunca había visto esto. Cuando estaban cantando, los niños expresaban a Dios en danza. Y hermano, mire, durante todo el tiempo yo estaba viendo uno de esos niños y solamente viendo al niño danzando y alabando, hermano, me trajo tanta edificación. Y salí de ese lugar edificado. Me recuerdo yo que cuando terminábamos el servicio aquí, cada servicio, recuerdo yo, los hermanos, sin decirle a nadie nada, todos los hermanos comenzaban a acomodar y realinear las sillas y levantar los papelitos del piso. Y recuerdo yo que cuando alguien entraba, y entraba quizá porque se le olvidó, masticando chicle, pronto alguien se le acercaba y le pedía que pusiera el chicle en un papelito, porque tenían un celo por las cosas de Dios. Cuando yo llegué, hermano, yo llegué tan necesitado que yo vi esa iglesia, esta iglesia, y el comportamiento de esta iglesia, hermano, y pronto me comencé a edificar. Yo nunca le pedía a nadie, nunca le decía a nadie, hermanos, es tiempo de limpiar el jardín. Ellos mismos se encargaban. Todos sabían lo que tenían que hacer. Yo llegué, hermano, y disfruté de tantas bendiciones. Yo fui bendecido porque yo vine de Oregon. Y en 10 años, hermano, quedé tan cansado. Porque los hermanitos allá no eran como los hermanitos de aquí. Allá, hermano, muy pocos querían trabajar en la iglesia. Y cuando yo llegué, hermano, muy pronto descubrí que había unos que otros, no había muchos, pero había unos cuantitos que eran aquel tipo de hermanos que nunca hacían nada en absoluto. Llegaban cuando había comida y nomás llegaban a sentarse, ni siquiera pensaban de ayudar a limpiar, a recoger, porque no más, nunca. Y los conocí por varios años, y en todos los años nunca contribuyeron nada. Finalmente se fueron. Pero ahora Dios nos ha bendecido tanto, hermano, que yo doy gracias a Dios, porque somos una iglesia tan bendecida, todos haciendo algo, contribuyendo en algo Eso es lo que levanta una iglesia. Y yo quiero dar gracias a Dios. Que Dios me los bendiga. Hasta ahí vamos a llegar. Vamos a terminar, hermano.